Señoras y señores, muy buenas. Les habla Daniel Traver en nombre de toda la redacción de deportes de Radio.Unizar.es. Ya saben que han sido un fin de semana de victorias y de triunfos. Nadal ganó, también lo hizo Alonso en Montmeló y el Barça cantó el alirón ese que tanto tiempo lleva deseando cantar y por fin tiene su título número 22, 4 de 5 en esos últimos años. Esto es lo que sonaba ayer en las calles de Barcelona. ¡Campeones, campeones, campeones! Es lo que le gritaban a todos los jugadores del equipo blaugrana. Y Daniel Santiago, ¿cómo se celebró?
Pues el Fútbol Club Barcelona celebró ante medio millón de aficionados en las calles de la ciudad condal su 22ª liga y la cuarta en los últimos 5 años. Durante 3 horas, la comitiva formada por 3 autobuses descapotables en los que viajaban el equipo masculino y el femenino del Barça, que también han sido campeonas este año, recorrió las calles de Barcelona hasta llegar a una plaza cercana al Camp Nou, aunque el punto álgido de la celebración habrá que aplazarlo hasta el próximo encuentro de liga ante el Betis. La anécdota corrió a cuenta de Gerard Piqué, que estuvo a punto de emular a Sergio Ramos y casi destroza el trofeo.
Menos mal que no lo tiró. Hablamos de la Copa. Y empezamos hablando de ese partido del viernes a las 21:30 en el Santiago Bernabéu, donde queremos saber las noticias de cada uno de los dos equipos madrileños. En el Real Madrid, la lesión de Varane parece que la ha dejado de baja para toda la temporada y la gran pregunta que se hace de los madridistas es, ¿Daniel Grau jugará a Pepe?
Todo parece indicar que no jugará en defensa al portugués. Desde que defendió públicamente a Casillas y criticó el trato de Mova al capitán madridista, Pepe no es que no haya vuelto a jugar, sino que no ha sido ni convocado tanto contra Málaga como contra el Español. Se prevé que, tras la rotura de menisco de Varane, el acompañante de Ramos en el eje de la defensa sea Raúl Albiol, que está jugando en los últimos partidos. En lo deportivo, Mou tendrá disponible el resto del equipo. El Real Madrid se enfrenta ante el encuentro que le permitirá salvar la temporada. Un título siempre viene bien y esa es la mentalidad con la que saldrán al campo los jugadores blancos. El Madrid parte con la teórica ventaja de jugar en el Bernabéu, pero es una final donde se juega el todo por el todo y no hay favoritos.
El todo por el todo, una final en la que, si la quieren ver, va a ser de las más caras del mundo porque el precio de la entrada más barata ronda los 135 euros y también Santiago. También queremos saber la última hora deportiva del Atlético de Madrid, queremos saber con qué novedades van los del Cholo.
Pues el Atlético de Madrid podrá contar con todos sus efectivos, ya que el único lesionado de la plantilla rojiblanca, Mario Suárez, ya está recuperado de su dorsalgia y el Cholo Simeone podrá contar con él para tratar de conseguir la Copa y romper la racha de derrotas ante el eterno rival, algo que desean los jugadores.
Somos conscientes de que son favoritos, pero que a un partido podemos ganarle. Ya les hemos demostrado ya que sabemos jugarlas, que hemos hecho partidos importantes. Estamos al 110% concentrados los 90 minutos. Vamos a tener nuestras opciones y que es la única forma de poder tener opciones de ganarla.
Nadie se guarda nada, si alguno tiene una molestia pues juega igual, nadie se reserva y es una final de Copa. La historia está en juego toda la rivalidad y que tienen estos dos clubes y antes o después la historia va a cambiar y eso no va a quedar para siempre. En algún momento se romperá esa racha negativa para el lado de la Atlético.
Bueno, y seguimos hablando de finales, en este caso de la UEFA Europa League, donde el Chelsea y el Benfica se van a enfrentar el miércoles. David Doró, ¿con qué noticias?
Pues Chelsea y Benfica disputarán mañana a las 9 menos cuarto la final de la Europa League en el Amsterdam Arena. Benítez quiere darle a los Blues su segundo título europeo consecutivo con la sombra de Mourinho en Stamford Bridge, pero con 3 españoles como son Azpilicueta, Torres y Mata. El Benfica se encomienda a su legión latina y el árbitro de la final será el holandés Kuipers.
Y hablamos de futuros, en este caso del de Mourinho, porque también tenemos noticia en torno a su sucesor. ¿Quién va a ser Daniel Grau? ¿Con qué noticias?
Pues parece ser que hoy se ha confirmado, que ya es confidencial, que el Madrid ha dicho sí a Carlo Ancelotti, actual técnico del PSG, que ganaba la Liga Francesa este fin de semana y decía esto.
Ahora que está acabada la temporada, voy a hablar con el club, con calma y con tranquilidad. El Paris Saint-Germain va a seguir ganando y yo también.
Como ven, un Ancelotti que no aclaraba su futuro, pero que hoy parece ser que se haya confirmado que el Madrid sí que quiere, a la espera de lo que decida el técnico italiano.
Lo confirman nuestros compañeros de Confidencial y de Esfera. También hay algunos que le van a echar de menos a Mourinho, como la prensa, y esto decía Alves sobre el técnico madridista.
Es un entrenador competitivo, le da esa salsa que os gusta tanto, ¿no? Ustedes le van a echar de menos, si se va. Llegó a vender una película y ustedes la compraron, ahora ustedes... Yo me alegro mucho que esté jodido ahora, ¿eh? Porque lo compraron una película mal.
Bueno, pues como decía Alves, Mourinho parece más que evidente que se va a ir, ya que hasta Rafa Benítez comentaba en rueda de prensa que todos sabían quién iba a estar en su puesto la próxima temporada. No dijo nombres, pero tanto él como Abramovich saben que el futuro del Chelsea es portugués y se llama José Mourinho.
Y seguimos hablando de futuro, seguimos hablando de futuribles. ¿Con qué noticias en torno a Valdés, a Vidal y Neymar van a venir?
Pues tu Bizarreta habló de la continuidad de Erika Vidal en el Barça y dijo que consideraban que a Vidal será un exponente y un ejemplo para el equipo en los próximos años, pero no aseguró que el francés continuará como jugador la próxima temporada. También habló de la no renovación de Valdés Valdés y entonó el mea culpa por no haber conseguido que el cancerbero continuara. En cuanto a Neymar, el vicepresidente del Santos, Odilio Rodríguez, estuvo en Madrid el pasado jueves y todo parece indicar que se reunió con el presidente del Barça, Sandro Rosell, para cerrar el fichaje de Neymar, aunque desde el club dicen no conocerlo. Habla Zubizarreta.
Mi respuesta mejor sería que quién es Neymar.
Y ahora nos vamos a viajar hasta Inglaterra. Y vamos a seguir hablando de fichajes, de entradas y salidas, de jubilaciones y posibles marchas del Manchester United, porque David Loloca y de noticias en torno a Rooney y en torno a Ferguson.
Pues mira, la leyenda Sir Alex Ferguson se despidió a lo grande este domingo en Old Trafford tras 26 años dirigiendo al Manchester United y 38 títulos conseguidos, entre ellos 13 Premiers y 2 Champions. David Moyes, que ha dirigido durante 11 años al Everton, es el elegido para continuar con la labor de Ferguson, mientras que Wayne Rooney le ha pedido a Ferguson y al United que le traspasen, como ya lo pidió en 2010. La prensa inglesa señala que la llegada de Moyes ha sido el desencadenante, aunque Ferguson ya ha dicho que no se va a mover.
El que sí que va a ser traspasado en este caso va a ser otro entrenador que se lleva los bolsillos llenos. Su nombre es Mancini. ¿David Lolo tiene sustituto?
Pues Mancini todavía no tiene sustituto. Ayer se confirmó que el Manchester City lo cesaba. Se va a llevar 33 millones de euros por el finiquito y el que más gusta al equipo del jeque es el entrenador del Málaga, Pellegrini.
Pero en fútbol internacional también hay más noticias. ¿Y qué nos cuentas, David?
A ver, el Wigan de Roberto Martínez se proclamó campeón de la FA Cup al ganar 1-0 al Manchester City con un gol de cabeza de Watson en el 90. Los Latics todavía no lo han celebrado porque hoy vuelven a tener una final. Las sufridas victorias de Tottenham y Chelsea obligan al Arsenal a ganar esta noche en el Emirates al Wigan para continuar luchando por Europa. Una victoria de los Gunners dejaría matemáticamente descendido al equipo de Roberto Martínez. En Francia, como ha dicho muy bien Daniel Grau, el Paris Saint-Germain ganó 0-1 en Lyon y se proclamó campeón de la Liga Francesa. Y volvemos a Inglaterra, ya tenemos la final de los playoffs de ascenso a la Premier. Watford y Crystal Palace se juegan una plaza en la Premier.
Hablamos del descenso. El descenso en España, porque empezamos, David Lora, hablando del Celta, un equipo que está el decimonoveno y que tiene 31 puntos. ¿Qué posibilidades?
Pues el Celta pinta muy mal, 31 puntos a 3 del Real Zaragoza y con un partido más los gallegos. El calendario puede que le sonría, ya que visitan al Valladolid y reciben al Español, dos equipos que ya no se juegan nada. Tienen que ganar los dos partidos que le quedan y esperar a que pierdan sus contrarios.
Esto decía Borja Ubiña.
Si los puntos ya no los tenemos, esa posibilidad de 10 minutos por delante con 1-1 en el marcador, un partido abierto, ya no desaparece.
Un Borja Ubiña que se queja por el arbitraje que tuvo el equipo en el Villamarín contra el Betis y en ese fuera de juego clarísimo que no era, clarísimo que no era. Hablamos del Granada, vamos con otro equipo que también está deseando quedarse en primera división, tiene 36 puntos, está decimosexto, parece que su situación es mejor, pero Daniel Grau, ¿con qué posibilidades tiene que afrontar las últimas jornadas?
Pues el Granada, tras el empate de ayer con la Real Sociedad, se coloca con 36 puntos. La semana que viene reciben los Cármenes a Osasuna en un duelo directo en el que gane tendrá pie y medio salvado. Después visitaría Mestalla con un Valencia jugando a entrar en Champions que no concederá errores. La última jornada la jugaría en casa, ante un Getafe salvado y que tras desinflarse en las últimas jornadas tiene difícil aspirar a puestos europeos.
Y de Granada viajamos hasta Navarra, porque el Osasuna de Mendilibar, Dani Santiago, está 15º con 36 puntos. ¿Y qué posibilidades?
Pues el Osasuna venció en casa al Getafe y toma aire en la lucha por el descenso. Los de Mendilibar necesitaban vencer para tener un margen de cara al complicado calendario que tienen por delante, ya que tienen que enfrentarse a Granada, Sevilla y Real Madrid en las próximas jornadas.
Volvemos a tierras galegas con David Loroy y hablamos del Depor, porque está 18º con pocas posibilidades y creen en que se puedan quedar en primera, David.
El Depor está 2 del Zaragoza, pero con el gol a veras perdido. Tiene que recibir al Español, viajar a Málaga y jugar en casa contra la Real Sociedad, que se va a jugar la Champions la última jornada de Liga. Ganando dos partidos, yo creo que es posible que el conjunto gallego pueda salvar la categoría.
Y los jugadores del Depor se quejan porque también tienen esa mosca detrás de la oreja de los amaños. Con esto que nos dijeron Aranzubia, su entrenador, y Borja Ubiña.
Por una cosa o por otra siempre se equivocan en nuestra contra. Y ya, pues bueno, si se siguen equivocando de esta manera, pues acabarán con nosotros,
¿eh? El gol es legal como una catedral.
Y ya empiezan a hacer muchas veces, siempre a perjudicar al Depor, ¿no? Ya son muchos errores a seguir.
Sobre todo pesan los amaños, ya saben que están bajo investigación el equipo del Levante por ese posible partido amañado y que Tebas quiere erradicarlo. Y acabamos ya hablando del descenso con el Mallorca, porque Daniel Grau son los colistas y qué posibilidades tienen.
El Mallorca con 29 puntos es farolillo rojo y tendría que ganar todo lo que le queda para aspirar a la salvación y aún así lo tienen muy difícil. La primera batalla la tiene en casa ante un Betis Peleón buscando afianzarse en puestos europeos. La segunda la libraría en el Calderón tras la final de Copa, con un Atlético de Madrid que será tercero pase lo que pase. La última jornada de Liga recibiría a un Valladolid salvado y sin aspiraciones europeas, por lo que no se jugaría prácticamente nada. Los errores arbitrales no son excusa, pero en este caso sí condicionaron el duelo de este fin de semana en Bilbao, donde el equipo balear caía por 2-1 y Fontás era expulsado en el minuto 20.
Sí, es una jugada, es totalmente involuntaria. Primero eso, el balón sí que es verdad, me toca en el pecho y luego me da en la mano, pero no me da directamente en la mano, no es que yo corte el balón con la mano, sí que me da, me roza en el pecho y luego me toca la mano. Lo que pasa es que el linier está al lado, creo que no levanta el banderín ni nada, y el árbitro que está pues detrás y más lejos sí que pita mano, encima me saca tarjeta.
Mucha polémica que puede llevar a estos cinco equipos, sumando el Zaragoza, del que nos hablará García luego, a la segunda división. Una segunda división donde el Elche es el primero y casi está virtualmente en primera división. Daniel Santiago.
Sí, el Elche es virtualmente de primera, a pesar del empate frente al Barça B. Su renta sigue siendo de 10 puntos sobre el segundo y de 12 con el tercero, así que le vale con puntuar en su próximo enfrentamiento con el Almería para ser matemáticamente equipo de primera división 24 años después.
Veremos qué pasa, queda muy poquito para saber todas estas cuestiones, para dilucidar todos estos misterios, y se los contaremos también en la segunda parte. Nosotros no marchamos, les emplazamos para que escuchen la información del Real Zaragoza y lo más cercano de su comunidad de Aragón.